Cuando arrancamos hablamos del ALCA.
Sí.
Bueno, esa reunión, los presidentes del continente, que en aquel momento era Néstor para la Argentina, Lula en Brasil, Chávez, Bebo todavía no era presidente, pero venía a representar todas las fuerzas más progresistas de Bolivia, le dijeron no al ALCA. Porque además fue una cumbre paralela.
Porque Bush, claro, llegó a la Argentina, se reunían en Mar del Plata, la idea era que
firmar.
Se suscribiera, y le hicieron la contracumbre.
Tal cual.
Y en
el
esa
estadio
contracumbre
Mar del Plata, claro.
Fue un tren que partió desde Constitución hacia Mar del Plata, llena de dirigentes, actrices, actores, gente de la cultura, deportistas. Entre ellos, ¿quién podía...?
No se perdía una.
No se perdía una. Diego Armando Maradona en el tren del ALBA, no del ALCA. Y lo escuchamos a Diego, que es lo que decía en esa oportunidad, ¿eh?
Hay un orgullo personal muy lindo. Muy lindo poder estar, compartir con argentinos, con gente de Latinoamérica, realmente yendo a repudiar a este asesino y a ver si mejora las cosas para todos nuestros países.
¿Cuánta gente se moviliza, no, Diego? ¿Cuánto sentimiento en contra de Búsqueda?
Nos hizo mucho daño y bueno, tenemos la oportunidad de gritárselo y bueno, de decirle que tenemos dignidad. Esperando llegar a Mar del Plata y ver mucha gente que repudie a este asesino. El asesino va a seguir asesino, nos va a seguir pisando la cabeza, va a seguir creando guerras, pero la dignidad argentina, él, seguramente le van a traducir todo lo que le vamos a gritar.
¿Cómo no quererlo a Diego Armando,
sí, claro,
Maradona?
Estaba siempre
al lado.
Tenía que estar, en las causas justas.
Sí. Realmente fue muy impresionante esa movida, muy conmocionante. Parecía de ciencia ficción casi, Horacio, ¿eh? Estaba Bush acá en la Argentina.
Sí, yo estaba en ese vagón. En ese vagón, ahí me sentaron a Juanse y a Kusturica. Y Evo atrás. Y estaba, ¿quién está? Estaba Belía en ese vagón. Estaba Bauer, Tristán. Y cuando llegamos a Mar del Plata llovía todo. Y una multitud lo esperaba a Maradona. Mirá que te estoy hablando, mencionando un montón de gente muy conocida. Pero esperaban a Maradona. Lo tuvieron que sacar una ambulancia a Maradona. La ambulancia llegó al andén y así se fue Maradona. Y después marchamos, todos aquellos que subimos a ese tren, por la avenida Independencia hasta llegar al Estadio Mundialista. Al Estadio Mundialista. Y bueno, la contracumbre. Ya le habían dicho que no. Y después el discurso de Chávez, que fue memorable, inolvidable.
Sí, un discurso
memorable
que recordaremos, y yo creo que en cada aniversario de no al ALCA uno
va a gritar no, ALCA, ALCA, al carajo.
Sí,
claro.
Sí.
Mientras todo esto pasa, qué sé yo, una cosa son las figuras de la historia y otras son aquellos que acompañan a las figuras de la historia. Alicia Raquel Hatrich Lacoste de Videla fue la mujer de Jorge Rafael Videla, uno de los asesinos más grandes contemporáneos que tuvo la Argentina. Esta mujer quedó viuda del dictador, este hombre a perpetua murió, detenido murió.
Nunca
reconoció jamás el genocidio entre el 76 y el 83. Y esta señora murió a los 94 años. Estuvo casada con este hombre 65 años y tuvo 7 hijos. Punto y aparte. ¿Qué más? Yo recuerdo un viaje a China con esa mujer. No yo. Nunca pudo despegar el vuelo de la cantidad de cosas que habían traído de regalo. Toda la comitiva. Ahora se preocupan algunos.
Ahora que mencionas eso, pienso en las contradicciones de la última dictadura, en general de las dictaduras,
las
¿no?
Dictaduras.
No al trapo rojo, ¿no? Sin embargo,
sí,
la dictadura negoció y comerció con Rusia y con China.
Con China.
Digo, para aquellos que hoy se rasgan las vestiduras.
Con la Rusia más rusa y con la China más china.
Más colorada, no al trapo rojo y sin embargo...
No, business on business. Como ayer me dijiste, win-win.
Sí.
Win-win.
Bueno, la vamos a saludar a Horacio porque está en línea. otra de las mujeres que se subió al tren del ALBA.
¿Quién?
María Elena Nadeo.
Uy, qué bueno hablar con
hoy
ella.
Hoy directora de Niñez Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Sí, claro, qué bueno.
¿Cómo te va, María Elena? Horacio en Boni, Luisa Balmaya, te saludamos.
Ah, muy bien, Luisa y Horacio, la verdad es una alegría hablar con ustedes por este tema además tan, tan importante.
Claro, digo, más allá del recuerdo fuerte de esa huella inolvidable, de ese alca y qué sé yo, ¿qué cosa esto de plantarte ante el imperio, no? Plantarse ante el imperio.
Sí, sí, la verdad que creo que ustedes saben... yo tuve la dicha de subir a ese tren
maravilloso. Por eso también te estamos llamando. Por eso también te estamos llamando.
Claro.
Contale a aquellos que no tuvieron la oportunidad cómo fue la experiencia en el durante, cuando llegaron a Mar del Plata, estuvieron en el estadio. Contalos.
Sí, bueno, fue una idea maravillosa de en aquel entonces diputado nacional Miguel Bonazo y otros referentes políticos. Y bueno, fue la idea justamente... De alquilar un tren, además como un símbolo de la necesidad de recuperar los ferrocarriles argentinos, ¿no? Es decir, tenía toda una simbología y llegar con una cantidad de invitados, invitadas del arte, de la cultura, de la política, de lo social. Y bueno, y la verdad que yo llamamos a la oficina de Bonazo y bueno, obviamente nos abrieron, yo era legisladora de la Ciudad de Buenos Aires en aquel momento.
Sí, claro.
Y bueno, y nos abrieron los brazos y el asiento y bueno, y la verdad que allí viajó gente maravillosa. Yo compartí el vagón con algunas artistas como Mirta Busnelli, por ejemplo, Leonor Manso, el arquitecto Livingston. Pasó a saludar Diego Maradona. Diego Maradona fue una de las grandes estrellas del ALCA en aquel momento, con un apoyo muy fuerte, una postura antiimperialista muy muy decidida.
Lo que fue el acto, ¿te acordás el acto del
sí,
estadio?
Sí, y estaba como candidato, era candidato Evo. A presidente Evo Morales. Yo estuve charlando con él, hablé como si estuviera hablando con cualquier otro compañero. Muy muy impresionada después. Y yo lo que te decía, Horacio, es que yo estaba en la tribuna del estadio donde se hizo el gran acto y todavía yo tenía alguna duda de qué estaba pasando en la cumbre de presidentes, porque Hugo Chávez estaba diciendo en un discurso conmovedor, Mar del Plata es la tumba del ALCA. Y yo pensaba que todavía los presidentes estaban reunidos y yo decía, por favor, que la Argentina mantenga la postura. Y bueno, fue maravilloso porque Argentina mantuvo esa postura de decirle en las barbas a Bush que no queríamos condicionar.
¿Vos sabés que aquí la producción tomó un registro para recordar en segundos, por ejemplo?
Había que decirlo en ese momento con Bush, con el dueño del imperio, allí, en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Digo, más allá de lo que vos señalabas, esas dudas de lo que estaba pasando, digo, había, María Elena, digo, una conciencia de la importancia de oponerse y de movilizarse para hacer frente, ¿no?
Bueno, porque nosotros veníamos de la experiencia del neoliberalismo, de la década del 90, de la destrucción de las fuentes de trabajo, de la destrucción del Estado, y había empezado un movimiento de recuperación con el gobierno de Kirchner, y una recuperación también de la movilización popular, de los movimientos sociales. Entonces, y había una comprensión política de lo que significaba el ALCA, porque era un tratado que iba a volver a destruir nuevamente las industrias que se estaban recuperando. Era volver a poner a disposición de la importación de productos norteamericanos todo el mercado del sur, digamos, de América. Entonces, veníamos con esa experiencia de que había sido desastroso en las políticas neoliberales menemistas y que teníamos que enfrentar eso nuevamente. Así que la experiencia en México era muy mala, sí. Recuerdo. Entonces, bueno, había una lectura y muy, muy interesante y muy importante.
¿Y hoy cómo estamos? Si tuviéramos que decir, por supuesto que no hay situaciones ni iguales ni parecidas, pero de todas maneras, ese espíritu, esa comprensión, ¿está hoy, te parece, o viene, digamos, con alguna dificultad?
Yo creo que viene con alguna dificultad porque este es un movimiento, estamos en permanente disputa y es una disputa mundial. El capital concentrado, los grandes monopolios, los grandes formadores de precios, cada vez coordinan sus acciones de manera más centralizada y van generando oleadas y además manejan con gran capacidad técnica ideológica los medios de comunicación. Entonces, bueno, ahora estamos enfrentando otra oleada que llamamos antiderechos o neoconservadora. Sí. Y la verdad que después, además de haber pasado 4 años en el gobierno de Macri, claro, donde hubo también un retroceso en todo lo que se había...
El problema son los cómplices y los socios, claro, que siempre los hubo, ¿no es cierto?, desde que la patria ha nacido.
Sí,
a lo que pasa es que ahora los medios que juegan políticamente y tienen, más allá de comillas, sus decidores, las grandes, no solamente corporaciones, sino los grandes negocios, son todos socios. Entonces es muy difícil. En la multinacional, viste, la frontera es una cosa apenas sutil.
Bueno, pero además hemos visto cómo los sectores conservadores golpearon fuertemente a Brasil, por ejemplo.
Claro, y la metió presa a una, Dilma.
De Lula, ¿no? Cómo lo agredieron y lo pusieron en jaque a Chávez también.
Y que lo voltearon a Evo como se voltea una pieza de ajedrez.
Claro, entonces, dentro de este panorama, el gobierno popular en la Argentina, el haber desplazado al neoliberalismo, otra vez en las elecciones ganándole a Macri, fue una una corriente de aire nueva, pero sí, el embate es muy fuerte. Lo vemos con el tema de los precios, ¿no?, que es una medida pequeña, digamos, si se tiene en cuenta lo que es una estructura económica y social, pero la verdad que es muy importante, es muy interesante, porque ¿por qué van a subir los precios si no hay si no ha habido paritarias nuevas, ¿no? Si,
y probablemente te das cuenta que precisamente esas grandes compañías manejan no solamente el mercado y las marcas, sino juegan todo el tiempo. Mirá lo que están haciendo esta semana con el dólar. Te están desbarrancando y hacen lo que tienen que hacer. Y uno hace un esfuerzo, digo, desde el aparato gubernamental, y el gran esfuerzo que ahora tenemos que comer, ¿no? 44.000 millones por nuestras próximas generaciones para resolver esto.
Claro, en ese sentido, el endeudamiento del periodo de Macri nos ha dejado absolutamente condicionados.
Totalmente.
Por eso necesitamos mucha unidad, mucha conciencia, sí, recordar la historia, no la historia de América Latina, y bueno, y pensar en
dar vuelta a esa página. Se puede dar vuelta y hay que hacer los esfuerzos suficientes como para generar esa masa crítica que haga posible esa utopía.
Totalmente, totalmente. Bueno. Y bueno, y reconocer los avances enormes que hemos tenido, a pesar de todo, y en un proceso de ampliación de derechos, ¿no? A pesar de todo, y de lo que nos dejó el neoliberalismo y la pandemia, ¿no?
Porque queríamos... además... en vos, no solamente recordar este momento, sino la trascendencia. Te agradecemos muchísimo y además reivindicar tu compromiso de siempre.
Encantadísima de hablar con Horacio, con Luisa, como siempre, grandes periodistas.
Gracias, abrazo, María Elena, muchas gracias.
A ustedes, hasta pronto.
María Elena Nadeo.